sera inkundi kena lu furala la sara sera.
Déjame que te invite ahora a un viaje muy especial. Nos vamos a ir hasta el continente africano. Y concretamente vamos a aterrizar en Mombasa, la segunda ciudad más importante de Kenia. Allí se desarrolla la historia del amante silencioso, el último libro de la Premio Planeta Clara Sánchez. Es la historia de Ezequiel, un joven de clase alta que un día se deja engatusar por Maína, líder espiritual de una secta llamada Orden Humanitaria. Sus padres, te puedes imaginar, contratan desesperados a Isabel, una voluntaria madrileña que acepta el reto de rescatar a Ezequiel de una situación muy similar que había sufrido su hermano Max con solo 18 años. Intriga y emoción, con la sabana africana como estampa de fondo, diversos personajes con intereses cruzados que confrontan, antes de su desenlace, sentimientos, pasión y silencio. Clara Sánchez, bienvenida a la noche.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, nos llevas hasta África.
Sí.
¿Por qué has elegido África como escenario?
Porque, bueno, es un terreno que conozco. Hice un viaje previo hace ya 5 o 6 años. Y cuando tuve el impulso de escribir esta novela, que es una novela que básicamente habla de la manipulación, ¿no? Por eso lo he recreado en una secta. En una secta, porque digamos que es como la cumbre, la guinda de lo que puede ser un estado de manipulación que nosotros vivimos cotidianamente, pero que en una secta se vive a lo grande. Y para situarla, pensé, de pronto me vino África, me vino Kenia, me vino la ciudad de Mombasa abierta al mar con, bueno, toda esa atmósfera decadente, un poco nostálgica, de callejuelas, donde puede suceder cualquier cosa, digamos, de intriga, de espionaje, etcétera. Isabel, como has dicho, pues es una chica que es contratada por la familia de Ezequiel para ir a rescatar, para ir a convencer de alguna manera a Ezequiel de que vuelva a su vida anterior.
Pero qué complejo, ¿no? Convencer a alguien, rescatarle de las garras de una secta y además sí. Isabel viaja con una mochila llena de culpa, ¿no? Porque de alguna manera ella ha perdido una situación similar a su hermano y cuando alguien pierde a un ser querido de esa manera, se suele plantear si se podía haber hecho algo más.
Claro, esta es la situación de la que parte Isabel y por eso acepta un reto de ese calibre, porque ella siempre ha pensado que podría haber hecho algo más por su hermano. Siente que ha mirado para otro lado. Entonces, cuando le proponen rescatar a Ezequiel, en realidad ve la oportunidad de redimir su culpa. Este sentimiento de culpa, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Aunque no tengamos una persona querida en una secta, pero yo qué sé, a mí me ha ocurrido, ¿no? De cuando un familiar mío ha entrado grave en un hospital, inmediatamente piensas, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué ese día no le llevé urgencias? ¿Por qué no hice esto?
Podía haberle cuidado, haber estado más cerca de esa persona.
Empiezas a rebobinar, ¿no? Empiezas a fijarte en pequeños detalles y todo eso, claro, te crea pues un monstruo culpable que no puedes con él y es del que parte Isabel para ir allí. Ella quiere salvar a Ezequiel para salvarse en el fondo a sí misma.
A sí misma, claro.
Y entonces, claro, África es un espacio estupendo, ¿no? Para recrear esto porque mucha gente va allí a salvar a los demás.
Y se salvan a sí mismos también, de alguna manera.
Y se salvan a sí mismos, vuelven muy reconfortados de haber ejercido algo de caridad, ¿no?
¿Sabes? Solidaridad. Eso. Ojo que el territorio no tiene nada que ver el africano con el europeo. Ahí nos manejamos en un escenario totalmente distinto al que nosotros controlamos y al que controla la protagonista Isabel.
Claro, bueno, muy muy acertado esto que dices, claro, porque es que Isabel se encuentra. Mira, a mí me fascina en literatura, en el cine, cuando una persona sale de su mundo y se mete en otro mundo que no conoce nada, porque desde ahí empieza a verse con una nueva perspectiva, empieza a aprender otras cosas, se le abre un mundo, y es lo que le sucede a Isabel, que llega a un espacio que desde la vida de la gente, los paisajes, en la vida ha visto tantos animales, en como los ve en la sabana, ¿no?, corriendo libremente, pero tampoco ha visto tantas capas sociales. El mundo de los diplomáticos, cuando llega a Nairobi, ¿no?, esos coches diplomáticos que pasan, pero luego el barrio de Kibera, ¿no?,
la pobreza, ¿no?,
de la gente. Luego está el mundo, bueno, pues de las ONGs, de los cooperantes, el mundo de los Beach Boys con los que se encuentra en ese hotel de lujo en el que está. O sea, hay un mundo de lujo, hay un mundo de pobreza.
Y que no se nos olvide, Clara, que el eje central es el de las sectas. Yo me imagino que uno no se puede poner a escribir sobre cómo actúan las sectas y cómo anulan al individuo sin haber investigado.
Bueno, yo parto de si elegí la secta, es porque la secta era un pretexto y una metáfora para hablar de lo que nos ocurre a todos y cómo yo veo la vida, cómo veo yo el mundo. Pues lo veo como una gran secta que está, sí, porque cómo hemos crecido, cómo hemos progresado en nuestra civilización, pues a través de nuestra capacidad de manipular desde los objetos a manipular a las personas, ¿no? Uh-huh. Tenemos esa gran capacidad. Tenemos un don sobrenatural que se llama amor, con el cual podemos entrar en la mente y en el corazón de otro. Nos podemos adueñar de otra persona.
A través de las emociones, claro, que es lo más grande.
A través de las emociones, para bien o para mal. Podemos hacer que su vida sea maravillosa o que sea un infierno. Entonces, estamos rodeados y vivimos en microsectas, en realidad, ¿no? La familia no deja de ser una pequeña secta.
¿Piensas que somos ahora menos libres que hace, no sé, 50 años, por ejemplo?
Tenemos oportunidad de ser más libres, ¿no? Porque tenemos muchísima información, tal. Pero también podemos encontrarnos quizá más desorientados. O sea, porque la libertad nos permite más movimientos, nos permite salir de nuestra esfera de confort. Y eso también nos convierte en personas más vulnerables.
Tenemos más información, pero hace falta desarrollar más pensamiento crítico, porque también, sí, dentro de esa información se habla mucho de las noticias falsas, de las fake news. Hablabas de la manipulación de las sectas,
sí,
también la información nos llega manipulada precisamente para conseguir de cada uno de nosotros un objetivo.
Otra microsecta que puede ser, ¿no? Te quiero decir que es que en el momento que hay un grupo y en ese grupo hay que complacer a alguien o a algo, ya estamos sometidos a manipulación y realmente, claro, la información, fíjate tú, qué manipulación más grande existe. Por eso nos encontramos desorientados con muchísimos estímulos que nos vienen de fuera, pero, como tú decías, con una capacidad crítica que no sabemos cómo manejar. No sabemos cuándo estamos siendo engañados. Yo te diré que esta novela nace de una preocupación mía muy fundamental, y es que una de las cosas que a mí más miedo me dan en la vida es sentir que alguien está dirigiendo mis pasos sin que yo lo sepa.
¿Has tenido esa sensación a posteriori?
Yo sí.
Porque en el momento uno no se da cuenta.
No se da cuenta, pero por eso, ese es el peligro, que no te das cuenta. Entonces te inducen a hacer pues cosas que tú no harías normalmente, pero
en mi casa se suele decir que están los tontos que nos hacen hacer tonterías.
Bueno, pues una cosa,
yes,
una cosa.
Aléjate, sí, de aquellas personas que acaban haciendo que tú hagas algo que nunca hubieras hecho, por ejemplo.
Exactamente, ahí está la manipulación, ¿no? Cómo te viene, cómo se mete en vena, ¿no? Como te van metiendo en vena y acabas, pues no sé, pensando algo que sale fuera de tu carácter,
de tu manera de ser
y tal. Entonces te tienes que sentar, tenemos que aprender, fíjate, yo creo, tampoco nos vamos a poner aquí a filosofar, pero un poco a estar solos, ¿no? A estar solos sin necesidad de nadie, sin necesidad de la aceptación de los demás para poder pensar sobriamente.
Bueno, en la soledad está el silencio, y el silencio está en el título de esta novela, El amante silencioso. ¿Qué papel juega el silencio dentro de esta trama de intriga?
Bueno, claro, porque es fundamental. Es una novela en la que está llena de trampas, de engaños, de trampas sentimentales. Y Isabel tiene, el reto de Isabel precisamente es aprender a distinguir lo que es verdad, lo que es mentira, quién está haciendo algo bien, quién está haciendo algo mal. Claro, una intriga de ese calibre está llena de silencios. Está llena de silencios.
Y de preguntas sin responder.
Ella es una infiltrada. Ella se va a infiltrar en un grupo en el que nadie, al que nadie la ha llamado, y tiene que mantener silencio. No puede decir quién es, porque su labor es una labor sutil de recaptación de este chico, de Ezequiel. Y por otra parte, los demás tampoco son claros con ella. El gurú de la secta, Maína, no es claro con ella.
Clara, ¿cómo construyes estos personajes? Hemos hablado de Isabel, de Ezequiel, obviamente parte fundamental de la trama. Está Maína, el líder espiritual de esta orden humanitaria, de la secta. Está Saiz, el guía de Isabel por Mombasa. ¿Cómo van naciendo en tu cabeza y les das forma?
Los conocí a todos.
¿Ah, sí?
Cuando estuve en ese viaje, conocí a Maína, conocí a Madame Selina, que es un personaje al que yo tengo mucho cariño, esa mujer envejecida en una aldea de por allí. Conocí a otros personajes también que aparecen en la novela más secundarios. Y cuando estaba escribiendo es que me vinieron solos porque se me quedaron muy grabados. Maína, por ejemplo, pues era un hombre mayor de cierta edad, me acompañó mucho por Mombasa, me enseñó muchos sitios y me mostró que era un hombre sabio. Era un hombre sabio que, fíjate, había aprendido español, esto es increíble, porque le gustaba Machín. ¡Anda! Y sabía hablar español perfectamente. Luego había trabajado en España y aquí se había enamorado de una española. Él no decía que se había enamorado, pero tal como hablaba de ella, pues
se brillarían los ojos.
¿Qué tal, no? Entonces, digamos que todo eso se lo llevó allí y yo cuando hablaba con él, me lo entregaba para escribir una novela que algún día saldría.
Entonces, pero eso es muy bueno, porque al tener una imagen real de esos personajes,
sí,
el lector los va a palpar como tal, como reales que son, ¿no?
Claro, Saíd era.
Tiene mucho
era
más
real.
Verdad en la novela, aunque una sí. novela se imagina, se crea,
claro,
se idea.
Claro, porque el mismo Maína, pues el Maína real no es el Maína de la novela, el Maína real era un hombre encantador, que no sé qué, y el Maína de la novela es un perverso.
Es un bicho.
Lo que pasa es que como el Maína real tenía toda esa carga espiritual, pues si hubiese querido, podría haber sido un líder espiritual.
Bueno, pues me encanta El amante silencioso, la última novela de Clara Sánchez, está recién salida del horno, calentita. Y no sé qué es lo que espera Clara Sánchez de esta nueva entrega, de esta nueva novela. ¿Qué le deseas?
Que
porque ya no es tuya.
No. Yo a mí
es de tus lectores.
Sí, me encantaría que se lo pasaran muy bien leyéndola. O sea, que disfrutaran mucho de ella y luego quizá pues que reflexionaran sobre algunas cosas, ¿no?, que ahí se encuentran. Pero lo primero es que disfruten. Por lo menos como yo he disfrutado en algunos momentos escribiéndola. En otros he sufrido mucho.
Ah, sí.
Sí, porque a veces, bueno, pues cuesta, ¿no? Cuesta escribir una novela, pero en general la he disfrutado mucho y he convivido muy bien con los personajes.
Clara, un placer tenerte. Gracias por estar en la noche.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Ba do ne me kanye si woluma.